zonas de nuestra ciudad, todos ellos muy conocidos. Es una denuncia por diversos delitos. Concretamente se trata del desapoderamiento que sufrió una mujer, a una anciana, que atravesaba un estado de supuesta demencia senil, y que esto habría sido utilizado mediante una organización, siete personas involucradas en estas maniobras. Estamos en línea nosotros ahora con uno de los herederos de la mujer que fue desapoderada. Estamos hablando con Pablo Escarrá. Pablo, buenas tardes, esto es Radio Verdad. Rodi Piracini lo saluda. Gracias por estar ahí.
Hola, Rodi, buenas tardes.
Un gusto, Pablo. Nosotros ya hemos estado hablando de este tema que ha tenido notable impacto en la ciudad, se imaginará usted. Me gustaría que usted nos hiciera una síntesis de la situación para que nos permita empezar a indagar en algunas cuestiones que todavía no nos queda claro. ¿Puede ser?
Cómo no. Díganme qué necesita.
Háganos una...
Es una historia bastante larga.
Claro, es una historia muy larga. Podríamos decir que su tía, María Aurora Pascual, era una señora mayor que atravesaba dificultades que supuestamente podrían ser encuadradas en demencia senil, y alguna gente allegada de alguna forma obtuvo beneficios haciéndole firmar papeles que la señora no estaba en condiciones de distinguir. Exacto, exactamente. Entendé. ¿Estaríamos más o menos ahí?
Estamos, sí, ese fue el caso, ese fue el caso concreto.
Claro.
Ella, digamos, sufrió, porque tenía como 85 años en ese momento, por ahí andaba. Y bueno, era una persona mayor y no estaba lúcida como para entender ciertas cosas. De hecho, ella en su momento pensó que había firmado un testamento a favor de estos individuos, y no era un testamento, le habían hecho firmar una donación. Y yo escuché cuando ella dice al señor este, al muchaca, te voy a sacar del testamento, porque se había enojado porque no la sacaba a pasear de la clínica donde la tenía internada.
Te voy a sacar del testamento. Ella firmó un documento a una edad avanzada y sin tener toda la capacidad para discernir, firmó un documento según el cual ella le testaba a esta persona los bienes, cuando en verdad lo que ya había firmado era una donación. Pablo, ¿cuál era su vínculo con la señora María Aurora Pascual?
Ella era prima de mi madre. Y bueno, yo tuve relación con ella desde chiquitito, porque ella además era alcohólica, tuvo una vida bastante complicada porque se le había suicidado el marido y entonces se volvió alcohólica. Y entonces ella periódicamente, estoy hablando de hace varios años ya, muchos años, se internaba para curarse por lo menos momentáneamente, hasta que después entró en Alcohólicos Anónimos y dejó de tomar.
Ella vivía
bueno,
en Buenos
Aires. A mi madre la acompañaba yo a visitarla, y bueno, y después la seguimos viendo, yo la seguí viendo. A lo largo de la vida le gustaba viajar y siempre venía y nos invitaba a mí, a algunos hermanos, nos traía cosas, tenía buena relación con ella.
Pablo, tanto usted como ella, usted vive en Buenos Aires y ella vivió en Buenos Aires.
Claro, ella vivió toda la vida acá, después se mudó a Pergamino estos últimos años, pero ella estuvo toda la vida acá en Buenos Aires.
Bien, ¿cómo es que se muda acá? ¿Cómo es ese trámite? ¿Usted lo ve como algo lógico, como algo decisión propia de ella, o entiende que hay alguna otra cosa?
Yo, para mí hay otra cosa. Ella acá se sentía muy sola también, y para la época que se muda, ella tenía mucho trato con el contratista este, y el contratista de alguna manera la convence de irse, para allá, la trataba bastante bien, le invitaba mucho, le daba muchas bolillas a, sí, a mi tía.
Sí.
Y yo pienso que ahí él la convence a irse para allá, y ahí es donde arman esta gran fábula, por decirlo finamente, y bueno, y termina como termina,
bien,
¿no? Es decir, hay una serie de factores que confluyen para hacerle firmar cosas que ella no sabía lo que estaba firmando, y bueno, y después terminan internándola en un neuropsiquiátrico. Yo la quiero ir a visitar, me dice me quiero ir, yo no quiero estar acá, y yo la quise sacar y me dijeron que yo no estaba autorizado, que el autorizado era este señor, porque él la había internado, y bueno, cuestión que en muy poco tiempo, al final se termina muriendo. Yo la veía sana, digamos, de salud sana, digamos, estaba un poco agresiva porque quería irse de ahí. Bueno, y un día me entero que se murió. Y entonces yo ahí medio me volví loco y dije, pero ¿qué pasó? Pensé que la había matado.
Claro.
Y entonces, bueno, y entonces pedí que se hiciera una autopsia, todo. Tardé como 3 meses en sacarla, en poderla traer a Buenos Aires, porque no me dejaban sacarla de Pergamino. Un espanto. Yo ya me había olvidado. Es feo acordarse.
Claro. Pablo, cuando usted dice este hombre, este señor, estamos hablando del contratista rural que arrendaba el campo de 150 hectáreas que María Aurora Pascual tenía en Viña.
Exacto. El que salió en el artículo en el diario de ustedes.
Sí.
Pedro Uchaca se llamaba, se murió.
Sí, sí. Él era uno de los imputados, también queda su esposa, la viuda.
Claro.
Perfecto. ¿Cómo era el trato? La señora era propietaria de un campo, el contratista firmaba un contrato por la explotación y le hacía un pago anual, como funciona habitualmente.
Sí, eso no sé si es tan así. Él le hizo firmar varios, yo no me acuerdo muy bien ahora, pero él le hizo firmar varios contratos porque al final le terminó manejando él la plata como si fuera el administrador, y le hizo firmar contratos, qué sé yo, por 3 años consecutivos, unas cosas que realmente no son de uso y costumbre. Y le pasaba plata, pues yo me acuerdo que ella me decía, no tengo plata, lo tengo que llamar a Pedrín, porque le decía Pedrín, porque no tengo plata. Era como si no sé, un chico le pide
al padre
que, claro, le dé plata para el fin de semana, una cosa así.
Claro. Concretamente, aparte de ese convenio que usted señala de las 3 cosechas, el reclamo que hace usted en la denuncia es por el campo de 150 hectáreas, un departamento en Pilar y el usufructo de las cosechas.
Sí, y después cuando ella se muda de Buenos Aires, le desarman el departamento, le hacen firmar un poder, cuando ella ya no estaba bien, le sacan las cosas del banco, se quedan con los muebles, todo, le desarmaron su vida en función de ellos. En muy poquito tiempo.
Pablo, esto naturalmente tiene un aspecto sentimental, se trata de su tía, habrá cuestiones afectivas, pero también todo esto tendrá un monto en pesos. ¿De qué monto estaríamos hablando? ¿Cuál podría ser una estimación de todo lo que ustedes estiman que le sustrajeron a la señora?
Mire, yo supongo, mínimamente estamos hablando de arriba de $2 millones. Porque el departamento de Pilar, el campo ese que es un buen campo, que vale mucho, después yo ni cuento, no sé ni lo que tenía en el banco, porque según esta gente tenía, no sé, $6,000, unos euros, no eran cifras grandes, pero arriba de $2 millones, seguro.
Ah,
digamos, sí.
Digo, esta operatoria que ustedes denuncian como herederos forzosos de la señora María Aurora Pascual, ¿se concretó tan solo con la participación de esta gente o hubo algunos otros involucrados?
No entendí la pregunta.
Estos
involucrados son los que aparecen, todos los que aparecen en ese artículo.
Sí.
Son los que se de alguna manera se confabularon para llegar al resultado que era la donación con reserva de usufructo de todo.
Claro,
antes
sí.
Le habían liquidado el departamento ese de Pilar y la tenían así pasándole plata como mensualidad.
Uh-huh.
Pero todo esto no lo pudo hacer solamente el occiso Buchaca.
Claro, ¿a quiénes?
Esto me hace acordar a alguna película de la gran estafa, pero
¿a quiénes le apuntan?
En el medio que no está bueno.
Claro, Pablo, ¿a quiénes le apuntan ustedes? ¿A quiénes le imputan alguna participación necesaria para poder avanzar en esta operatoria?
Para mí son todos, es decir, hay testigos que salieron a testificar cuando se hicieron los documentos públicos, hizo la donación, escribano, médico, testigos, están, creo que todos los nombres que han salido ahí en el artículo.
Sí,
es
sí.
Decir, eso una persona sola no lo puede hacer, es imposible de hacer.
Claro.
Para eso tiene que haber un montón de ayuda, digamos así.
Claro,
es como que no hay un único responsable. ¿Sí?
Claro.
Si quiere, la idea se le ocurrió a este señor Buchaca, ¿sí? Y dijo, a ver, muchachos, ¿qué les parece? ¿Cómo podemos hacer? Tengo esta viejita, está media gagá, está peleada con mucha gente en Buenos Aires, se siente sola. Y para mí lo que ha sido es casi de manual lo que han hecho.
Claro. Digámosle a los oyentes que por ahí no están al tanto, se trata de 7 personas que están imputadas y que irán a juicio oral hacia el 20 de octubre, ya que la fiscal decidió rechazar la petición de la suspensión del juicio a prueba, porque la fiscal Patricia Fernández entiende que puede corresponder el pedido de prisión efectiva para algunos de los imputados, ¿no?
Claro. Yo creo que ninguno de estos imputados ignoraba las condiciones de mi tía. Ninguno. Porque era Vox Populi, que no estaba bien, porque yo he hablado con montones de testigos, gente que trabajaba con ella. Y yo la veía, además, porque yo nunca la dejé de ver.
Claro. Claro. Pablo, se nos acaba el tiempo. Es muy interesante hablar con usted. Naturalmente es una historia muy larga que dará mucho por hablar. Nos gustaría en otra oportunidad volver a llamarlo, si no le cae mal, para indagar en otros aspectos. Esta historia tiene mucho de cine, prácticamente es una...
Exactamente, es lo que yo estaba pensando. Lástima que es mi tía, pero si
claro.
No está bueno para hacer un guión de película.
Sí. Claro, claro.
Sí, Pablo, yo no tengo inconveniente, le agradezco mucho el llamado porque a mí me gusta que la justicia aparentemente está funcionando bien, que no vayan solamente presos los ladrones de gallinas.
Claro.
Todos estos señorones me gustaría que se haga justicia.
Pablo.
En este país bendito.
Claro, Pablo, lo que le digo, su tía María Aurora Pascual había firmado hacia 2007-2008 un testamento donde dejaba todos los bienes para usted, ¿no?
Yo tenía un testamento de ella, sí, creo que 2009, por ahí.
Ajá.
Yo tenía, con ese testamento de ella, por lo menos pude recuperar el cadáver, que no me lo dejaban ni siquiera enterrar en la bóveda familiar.
¿Cómo fue esto puntualmente? ¿La señora murió aquí en Pergamino cuando usted se entera, reclama el cadáver? ¿Cómo es esa historia brevemente?
Yo me entero de la muerte de ella por una sobrina de ella que vive acá en Buenos Aires. Yo la había visto a mi tía creo que 10 días antes, la fui a visitar. Yo vuelvo y yo iba una vez por mes. Más o menos, calculo que yo iría una vez por mes a visitarla. Pero me llama esta sobrina y me dice, Pablo, se murió Aurora. ¿Cómo se murió Aurora? Si yo la vi hace 10 días y estaba, era fuerte, físicamente fuerte. Bueno, entonces agarré el auto y me vine para acá. Me vine para Pergamino.
Claro.
Me fui para Pergamino, digamos.
Sí, sí.
Y bueno, y ahí, bueno, no me dejaron sacar el cuerpo, me fui a verlo y estuve desde el 2 de octubre, creo que se murió. Bueno, yo habré llegado un día después, hasta el 11 de enero, que me acuerdo que hacía un calor infernal, y bueno, y ahí me la pude llevar, y claro, hacerle la autopsia. Y cuando fui a hacer la autopsia, me dijeron que estaba tan descompuesto el cadáver que muy poco se podía hacer, pero que no encontraron nada. Por suerte no encontraron nada, porque no falta que hubieran encontrado alguna sustancia, y ahí ya, bueno.
Claro.
Bueno, pero así fue.
Claro. Fue, bueno. Pablo, el tema, sí, digo que el tema este ha impactado fuertemente, todos los medios aquí en la ciudad se han hecho eco de esto, la magnitud de la estafa, poco frecuentes, toda la operatoria, la maniobra, 7 personas imputados, todos vecinos conocidos, imagínese, claro, usted conoce la ciudad, es una ciudad que podríamos decir pequeña, donde nos conocemos, sí, sí, todos, al menos, sí, en una forma. Así que esto es verdaderamente una gran noticia y nos interesará seguir el tema de cerca, por eso en otra ocasión volveremos a estar hablando con usted.
Con todo gusto, ningún inconveniente.
Muchísimas gracias, Pablo, ha sido
cuando
un gusto.
Cuando quiera llame. Muy amable, Robin.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Adiós. Hemos conversado con Pablo Escarrá, quien nos permite una especie de introducción en este tema. Habla de 2 millones de dólares en la maniobra que habría sido desapoderada su tía. Pablo Escarrá, yo creo recordar de lo que hemos leído, que en 2007, 2008, él estima en 2009, 10 años atrás, su tía le había dejado todas sus propiedades como único heredero, un campo de 150 hectáreas en Viña, que la fiscal Patricia Fernández estima un valor de 15.000, 16.000 dólares la hectárea, un departamento en un complejo de Pilar en un monto medido en dólares.
105.000 dólares, más o menos. Bueno, en el momento
en el
que
momento
se efectivizó,
bien,
la supuesta venta.
Perfecto. Además del usufructo del campo, donde la señora, dice la denuncia, no recibió la contraprestación, solo iba recibiendo dinero con cuentagotas, dice la fiscal en su presentación, solo le daban el dinero necesario para la subsistencia. Todo esto, según Pablo Escarrá, el denunciante, accede a la bonita suma de 2 millones de dólares y dentro de ello hay 7 imputados, de los cuales seguramente no todos tienen la misma responsabilidad. Son 7 imputados con diversos niveles de alcance en lo que uno imagina la configuración de los delitos, pero el tema francamente se torna entre nosotros claramente explosivo por todas las características que encierra. Nosotros hemos